Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca de prácticas espirituales que nos ayudan a nutrir nuestra alma. La práctica de hoy se titula Amistades Espirituales. Esta conversación fue originalmente grabada en mayo de 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.
Este es un evento auspiciado por Faith Walking, una conversación semanal que tenemos algunas personas tratando de explorar prácticas espirituales que pueden nutrir nuestra alma. El tema de hoy son las amistades espirituales. Las amistades espirituales como una práctica espiritual. La verdad es que tenemos muchas amistades y hay una específica manera de entender amistades espirituales. Así que vamos a explorar el tema. Quiero empezar con una frase de Rick Anderson, y él dice que un amigo es un regalo en la vida. Tiene razón, un amigo es un regalo en la vida, pero un amigo espiritual es un regalo sagrado. Y la verdad es que regalos y propósitos para todas las cosas, es interesante pensar la amistad como un regalo también con un propósito espiritual. Así que definir una amistad espiritual probablemente es el primer paso para poder entender, para poder ponernos de acuerdo en lo que estamos hablando, ¿verdad? Rick Anderson una vez más dice, un amigo espiritual es alguien que no solo te reta en tu viaje espiritual, sino que también te trata como lo haría Jesús cuando has caído. Con gracia antes de verdad. Con amistad en lugar de condenación. Un amigo espiritual es alguien que conoces muy bien, pero lo que es aún más importante, es alguien a quien has permitido que te conozca. Le has permitido acceso a tu vida interior, revelándole tu alegría y tu desesperación, tu deseo y tu miedo, tu talento y tu lucha, tu seguridad y tu inseguridad. Y es muy, pero muy rica esta frase, ¿verdad? Habla de no solamente el hecho de un reto, ¿verdad? En la vida espiritual, no se trata simplemente de tratar de desafiarnos a ser mejores, sino que se trata de tratarnos como Jesús nos trataría, especialmente cuando hemos caído, ¿verdad? Especialmente cuando lo que necesitamos es gracia más que verdad. Así que y este tipo de amistades son las específicas, ¿verdad? Donde no hay condenación, en donde hay un conocimiento, en donde hay un acceso, una puerta abierta, una ventana abierta a nuestra vida, en donde podemos compartir todas las cosas que tenemos que compartir, que queremos compartir. Muchas cosas en nuestra vida que no compartimos, y de alguna manera eso está bien, pero hay ciertas cosas que debemos compartir. La pregunta sería esta, ¿existe alguien en su vida a quien usted pueda abrir su corazón y expresar su corazón tal cual es? Decirle las cosas tal cual son, sin tener que que pintarlas de un color o mejorarlas de alguna manera. Si es así, es una bendición. Esa es una amistad espiritual. Vamos a continuar. Por un lado, tenemos que considerar que el diseño que Dios nos dio es específico. No fuimos diseñados para vivir nuestra espiritualidad solos. Nuestro diseño es más complejo, ¿verdad? Hay un autor, Henry Nouwen, él tiene un artículo que utilizamos a veces en las clases de Faith Walking, que se llama Soledad, Comunidad y Ministerio, y habla de los ritmos. Utiliza una observación de la vida de Jesús en sus ritmos de vida, ritmos de soledad, ritmos de oración, de intimidad con Dios, a luego ritmos de comunión, comunidad con otros, con sus 12, con un grupo de personas que se forman su comunidad, la comunidad alrededor de Jesús. Y de ahí el ritmo hacia el ministerio, hacia servir, a amar, hacia sanar, hacia enseñar. Y habla de cómo esos ritmos funcionan. Y ningún ritmo es completamente desconectado del otro. De hecho, todos estos ritmos se entrelazan, ¿verdad? En medio de esto, yo creo que existe también la idea de amistad. Y lo podemos ver en la vida de Jesús, no solamente con sus 12, sino con específicamente 3 de sus 12, quienes aparentemente estaban un poco más cerca. Pero es útil pensar en que esos ritmos son necesarios para nosotros. Es el diseño de Dios para nosotros. Pues que pensamos que en ese diseño tenemos innatos en nosotros dos deseos. El deseo de conocer a otras personas profundamente, íntimamente, y el deseo de ser conocidos también profundamente. Así que, por otro lado, podemos también considerar que nosotros no podemos vernos a nosotros mismos sin la ayuda de los demás. Necesitamos a otras personas para poder conocernos a nosotros mismos. Cuando estoy normalmente en una habitación, en una habitación virtual como esta, sino en la misma habitación con otras personas, lo que me doy cuenta es que el único rostro que yo no puedo ver con claridad es el mío propio, ¿verdad? Puedo ver normalmente todos los rostros con claridad, tal cual son, pero no puedo ver el mío. Necesito de un espejo, o necesito del reflejo de otras personas, que otras personas reflejen quién soy para mí. Y creo que eso es parte de nuestro diseño, parte del diseño de Dios, esta necesidad de tener ayuda de los demás para poder conocernos a nosotros mismos. Dicho de otra forma, también podemos considerar que necesitamos todos la luz de Cristo para poder vernos a nosotros mismos. Y esta luz de Cristo no solamente se ilumina cuando yo estoy en la presencia de Dios. Obviamente hay mucha luz ahí, o hay una luz específica, pero otras veces esa luz se ilumina cuando yo estoy en la presencia de un hermano, de una hermana, de una persona a quien amo, quien me ama, quien ama a Cristo, en quien la luz de Cristo brilla, ¿verdad? Hay muchas veces que esa palabra incluso de sabiduría, de guía, de ánimo que yo necesito, la habla Dios para mí a través de los labios de una persona que ama a Cristo. Todo esto es parte de nuestro diseño. Así que vamos a ver un poco esto en el contexto de las Escrituras, ¿sí? En el primer libro de Samuel está el ejemplo clásico, y es un excelente ejemplo de una amistad espiritual, de una amistad específica, intencionalmente espiritual. Y es la amistad de David, el rey David, ¿verdad?, con Jonathan. Y este es el inicio un poco de esa amistad. En el capítulo 18, el primer libro de Samuel, dice que después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonathan, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonathan amó a David como a sí mismo. Jonathan hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Entonces, aquí vemos un ejemplo claro. En primer lugar, de esta invitación, es un regalo sagrado porque es un regalo que Dios provee. Y fíjense, este amigo espiritual para David estuvo en un lugar muy clave. Solamente Dios sabe en dónde está ese amigo, ¿verdad? Pero existe por dos cosas. En primero, existe un reconocer esa amistad. Reconocer que existe no solamente amor. Y me encanta cómo la Biblia es capaz de hablar del amor en toda su extensión. David, este hombre, este rey, este guerrero valiente, ¿verdad? Aparentemente hombre de hombres, ¿verdad? Es capaz de tener una relación de amistad en la que él es libre de hablar del amor que siente por su amigo, ¿verdad? Entonces, por un lado hay este reconocerse y por otro lado hay intencionalidad. Jonathan estableció un pacto intencionalmente, no fue simplemente, ok, pues vamos a ver cómo se da, sino que ese reconocer llama a decir, quiero hacer un pacto especial. Y ese pacto lo sella de una manera u otra con esto de darle su túnica, ¿verdad? Su arco, su cinturón, su espada, cosas muy valiosas para un hombre, para un guerrero en aquella época. Más adelante, vemos cómo las circunstancias cambian en la vida de David y en la vida de Jonathan. Y las circunstancias básicamente, como ustedes probablemente lo saben, es que el rey Saúl se convierte en el enemigo de David, ¿verdad? Pero esta amistad no cambia. Y fíjense lo que dice el pasaje. Entonces Jonathan hizo un pacto solemne con David diciendo que el Señor destruya todos tus enemigos. ¡Wow! Sabía que el rey David y que el rey Saúl era ahora el enemigo de David. Eso es increíble. Que el Señor destruya todos tus enemigos. Y Jonathan hizo que David reafirmara su voto de amistad porque amaba a David tanto como a sí mismo. Una vez más, es el amor y el contexto. ¿No quisieran ustedes tener un amigo, una amiga, un compañero, una compañera espiritual que con esa pasión pueda desear que Dios venza a todos mis enemigos, los enemigos de Marcos? ¿Cómo no quisiera tener esos amigos? Creo que los tengo. Creo que tengo dos o tres amigos así que dicen que el Señor destruya tus enemigos. Y ustedes dirán, ¿qué enemigos? No tengo filisteos, ni tengo a un rey enojado detrás de mí. Pero tengo enemigos, tengo muchos enemigos, ¿verdad? Mi orgullo es mi enemigo. Mi temor, cuando no está basado en Dios, es mi enemigo. Mi impaciencia es mi enemigo. Tengo varios enemigos que son más difíciles de pelear porque son enemigos que a veces están dentro de mí, ¿verdad? Pero tengo un amigo que me dice que el Señor venza a todos tus enemigos. Imagínense la idea de pensar que es Dios quien va a vencer esa impaciencia en mí. Es Dios quien va a vencer esa falta de perdón en mí. Es Dios quien va a vencer ese orgullo en mí. En fin, este es un ejemplo. Este pasaje es del Evangelio de Juan, ¿verdad? También un pasaje clásico, ¿verdad? Jesús, hablando a sus discípulos, dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Ese es el amor y la amistad espiritual. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en la que yo los he amado. No hay un amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Es un pasaje tremendamente rico. Pero comentarios muy, muy, muy cortos. Fíjense cómo hay una fidelidad centrada en Dios en esta amistad. ¿Sí? Hay un centro en esta amistad que es una fidelidad a Dios, obedecer los mandamientos de Dios, estar en Dios, permanecer en Él. Fíjense cómo también hay un elemento de gozo, ¿verdad? Este es otro elemento de la amistad. Lo que yo busco para esta amistad es gozo. El gozo que proviene de Dios. Y dice Jesús, desbordarán de gozo, ¿verdad? No es una amistad aburrida, seria. Gozo. Fíjense cómo también trae a este contexto la idea de sacrificio. Dar la vida por mis amigos. Servir. Caminar la milla extra por mis amigos. Y fíjense cómo hay en medio de todo esto la revelación de algo que solamente Dios revela. Todo esto sucede en el contexto de estas amistades espirituales. Otro pasaje, ¿verdad? Jesús una vez más en este momento está en el momento más difícil de su vida como ser humano, ¿verdad? Entonces Jesús fue a ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Fíjense, Jesús, qué humildad, qué vulnerabilidad. ¿Y ante quién es esta vulnerabilidad? Sino ante sus amigos. Ante sus amigos. Fíjense qué hermoso. Él no, probablemente pudo haber dicho: yo no necesito, ¿verdad?, mostrar esta vulnerabilidad. Pero la mostró. Y invitó a ese espacio de vulnerabilidad e intimidad a sus amigos. Y por eso tenemos hoy el testimonio, no solamente de la amistad, sino de la humanidad de Jesús. Y podemos encontrarnos con Él en su momento de tristeza y podemos invitarlo a Él, a Jesús, a nuestros momentos de tristeza. Amistad espiritual. Otro pasaje. En este caso es el apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol Juan fue conocido como el amado de Dios, el amado de Jesús, ¿verdad? El apóstol amado de Jesús. Y yo creo que mucho tenía que ver este amor, esta amistad espiritual que tenía con Jesús. Y de hecho se nota en lo que escribe Juan y cómo lo escribe. Él dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz. Y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay también varios temas y él está hablando de vivir en la luz de Cristo, en la presencia de Cristo. Y en esta presencia hay comunión. Dice que hay comunión no solamente con el Padre, sino comunión los unos con los otros. Así que uno de los elementos de esta amistad espiritual es esta luz de Cristo. Es diferente, ¿verdad? Podemos tener un par de amigos, podemos haber tenido, no lo sé, yo tuve muchos amigotes, ¿verdad? con los que iba a hacer cosas que no estaban en la luz. Pero una amistad espiritual está en la luz. Y en esa luz, fíjese que hay comunión y hay protección y perdón, sanidad, perdón por nuestros pecados. Todos estos son elementos de esta amistad espiritual. Así que hay muchos más pasajes que ustedes pueden encontrar, pero déjenme tratar de poner un poco más de ideas. Insisto, todos estos temas son mis observaciones, mi aprendizaje acerca de la amistad como una práctica espiritual. Yo le llamo amistad espiritual, ¿verdad? Porque quiero diferenciarla de otras amistades que son buenas y son una bendición, son regalos, como dice Rick Anderson, pero no son exactamente sagrados o tan sagrados como la amistad espiritual. ¿Cuáles son los desafíos para estas amistades? Vamos a tratar de explorarlos. En primer lugar, el primer desafío son nuestras propias heridas. ¿Sí? Y aquí entramos en temas profundos, en temas complejos, ¿verdad? En Faith Walking exploramos estos temas. Todos hemos tenido heridas, hemos sido heridos en el pasado y hemos sido heridos hay veces por personas a las que hemos confiado nuestra amistad. Hemos sido traicionados en distintas experiencias, a lo mejor distintas edades, y obviamente nos dolió, y porque nos dolió, no queremos confiar. Hay muchas cosas que suceden, y no voy a ir en detalle todas las cosas que suceden con las heridas, pero esas heridas nos forman de alguna manera y nos hacen protegernos. Eso es lo que queremos hacer, protegernos. Y cuando nos queremos proteger, lo que hacemos es tratamos de poner distancia, crear ciertas murallas, crear ciertos límites para no abrir nuestro corazón, no darnos a conocer Y muchas veces no queremos conocer a otros, porque si te conozco demasiado, tú me vas a querer conocer a mí. Entonces yo no quiero que me conozcas a mí. Así que un desafío son nuestras heridas. Y déjame decir esto, al margen de, esto es un tema por sí solo, bastante profundo, pero lo puedo decir de esta forma. Es solamente hasta el momento en el cual decidimos ser responsables de nuestras propias heridas. Y eso significa decidimos ser responsables, decidimos visitar o revisitar nuestras propias heridas en la presencia de Dios, con la presencia de Jesús en nosotros, en el que podemos movernos hacia adelante, podemos sobreponernos, podemos vencerlas y avanzar. No existe madurez emocional o madurez espiritual, digamos, que pueda crecer, llega hasta un límite. El límite es el límite de nuestro deseo, capacidad de enfrentar nuestra debilidad del pasado. Así que esa es una de las realidades y uno de los desafíos. El otro desafío es el otro extremo, ¿verdad? Es el orgullo. El orgullo que todos tenemos. Y acuérdense, no hay juicio ni hay condenación en mis palabras. El amor de Dios no está en juego. De hecho, no lo está. Dios me ama. Hay consecuencias por mi orgullo, pero el orgullo me detiene. Me tiene muchas cosas. Yo no quiero pedir ayuda. No quiero pedirle a nadie que me ayude. Quiero ser independiente. Quiero estar en control. No quiero que nadie sepa mis cosas, porque a veces no quiero saber cosas de otros. Es decir, este orgullo, este egoísmo a veces nos detiene. En el contexto de muchas personas que vivimos en los Estados Unidos, tenemos que admitir que el orgullo, la independencia, son valores culturales. Y tienen cosas positivas, como todas las cosas, tienen un buen lado, y como todas las cosas, también tienen un lado negativo. Y hay momentos en que ese orgullo se convierte realmente en algo que nos estanca emocional y espiritualmente. Y esa independencia nos estanca también. No puedo tener una amistad espiritual sin humildad. Humildad espiritual. Otro desafío. Otro desafío es la falta de sabiduría, simple y llanamente, ¿verdad? No sabemos cómo discernir con sabiduría nuestras amistades. Y ahí hemos intentado, hemos ido por aquí, por allá, y pues nos hemos herido, nos hemos quemado, no hemos encontrado lo que buscábamos. Y lamentablemente, no quiero decir esto es nuestra culpa, no se trata de buscar culpables, simplemente se trata de reconocer que muchos de nosotros no tenemos un discernimiento muy adecuado para reconocer la invitación de Dios en determinados enfoques, especialmente en relaciones humanas, me refiero a amistades. Esos son algunos de los desafíos, y la consecuencia de esos desafíos es que, de alguna manera, muchos de nosotros hemos desarrollado lo que Fibokin llamamos un piloto automático de miedo y resistencia. Y el miedo lo cubrimos con enojo, ¿verdad? No exponemos el miedo, así que solamente vemos resistencia. Y no, hombre, no necesito amigos espirituales. La verdad es que eso está cubriendo un decir, tengo temor de darme a conocer. Y eso quiere decir, tengo temor de que me rechacen. Tengo temor de fallar. Tengo temor de mostrar cuestiones y áreas de mi vida que son las que soy débil. En fin. ¿Cuáles son las características? Vamos a tratar de clarificar aquí. ¿Cuáles son las características que distinguen esta amistad espiritual de otras amistades, verdad? Y probablemente hay amistades que de alguna manera se unen a otras. Es decir, hay una amistad que es no solamente espiritual, pero es útil reconocer las amistades espirituales y distinguirlas de amistades que tenemos para hobbies, la amistad de mis amigos con los que juego al fútbol el fin de semana, mi amistad de los amigos de la iglesia. Una amistad espiritual no necesariamente es una amistad de religiosa o de la misma iglesia. Podemos ir a la misma iglesia y no tener una amistad espiritual. O podemos pertenecer a diferentes congregaciones, incluso tradiciones cristianas, y tener una profunda amistad espiritual, ¿sí? Así que vamos a ver, ¿cuáles son las características? En primer lugar, una amistad espiritual está caracterizada por su intencionalidad en acción y en oración, ¿verdad? Esto, insisto, no es simplemente una sugerencia, vamos a ver cómo nos va. Existe un reconocerse, existe una intencionalidad en decir, ayudémonos, caminemos juntos. Es una caminata en equidad, ¿verdad? Es diferente mi pastor si usted tiene una amistad espiritual con su pastor, excelente, pero no sé cuánta capacidad tiene un pastor o tiene un ser humano, tengo yo, para tener tantas amistades espirituales. Una cosa es un maestro, un pastor, y otra cosa es una amistad espiritual. ¿Sí? La intencionalidad es mutualidad en acción. Vamos a hacer lo necesario, acciones específicas, a orar juntos, a hablar juntos, a practicar prácticas espirituales juntos, y vamos a orar juntos. Un segundo elemento, característica, es la gracia. Esto creo que es importante. Sin juicio y sin condenación. Eso es como yo lo suelo decir en el contexto de faith walking. Gracia significa lo que Rick Anderson decía en su frase, en donde yo recibo un tratamiento de como Cristo me trataría en mi caída, ¿verdad? Con gracia antes de verdad. No con corrección, aunque hay un espacio para eso. No con juicio, con condenación, no con vergüenza. Tal vez muchos de nosotros hemos tenido experiencias, incluso en la misma iglesia, en las que en nuestros momentos caídos, lo que hemos recibido es condenación. Hemos recibido, como digo yo, comúnmente un bibliazo, ¿verdad? Una persona que lo primero que nos dice es dónde, en qué parte de la Biblia dice que lo que acabamos de hacer es pecado, y nos dice cuánta condenación hay por el pecado. Es como que alguien nos agarre una Biblia grande, ¿verdad? Y pum, nos pegue en la cabeza y nos diga, tengo que amarte de esta manera. Y ojo, Dios sabe corregir. Dios es un padre. Se llama, se revela así como padre. No estoy quitando el espacio del crecer y corregir, pero no es útil empezar así. Una amistad espiritual no es acerca de corrección. Eso es muchos grupos, especialmente grupos de hombres, se han convertido en eso. En un lugar de corrección que tiene su lugar, pero no es una amistad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando yo tengo una herida, un fracaso, pues no se lo cuento a mi grupo. Se lo cuento a un amigo que no es espiritual, pero que me trata con gracia, ¿verdad? Es el amigo de mi trabajo. Y recibo más gracia del amigo de mi trabajo que gracia de mi amigo de mi grupo pequeño en la iglesia. No es el caso de todos, pero quiero que vean la distinción. La gracia es importante. Quien juzga es Dios. El otro lado es la verdad, y es característica de la amistad espiritual. Pero fíjense que es importante el orden aquí. Empezar con gracia. Una vez que esa gracia ha tomado espacio, es donde yo puedo decir la verdad. Y la verdad es la verdad como la entendemos en Cristo. Cuando yo puedo tener la capacidad para decir la verdad en amor. Y decir no lo que yo pienso, no solamente mi opinión. Acuérdense, el centro de esto es Dios, es Cristo. Pero preguntar, pedir verdad, orar por verdad en nuestra amistad. Y ahí es donde se da un espacio de corrección. Una fundamental característica de una amistad espiritual es el centro verdadero, ¿verdad? El centro de esto no es el hobby, no es el fútbol, no es la política, no es que nos guste o pensemos lo mismo, nos guste lo mismo o pensemos de la misma manera, tengamos el mismo partido político. No. De hecho, hay amistades espirituales de personas muy diferentes, ¿verdad? El centro aquí es Dios. El centro aquí es nuestro deseo de dejarnos guiar por la Escritura de Dios, por el Espíritu de Dios. El centro aquí es crecer, es que Dios venza a tus enemigos. Es muy importante. La consecuencia de esto es lo que genera o crea lo que en las tradiciones de foros espirituales llaman un anamkara o un amigo del alma. Y cuando digo, decimos amigo del alma para decir, este es carne de mi carne, este es, ¿verdad? Pero un amigo del alma espiritual. Esta persona camina conmigo, esta caminata espiritual. La dirección espiritual tiene ciertos elementos parecidos. Así que, contenido y resultado de las amistades espirituales. ¿Qué producen? ¿De qué se habla? ¿Qué contienen y qué producen las amistades espirituales? Rápidamente. Primer parte del contenido. De estas amistades es el lugar en donde yo suelo preguntar, ¿cuál es el estado de tu alma? ¿Cuál es el estado de tu alma? Si tu alma tuviera voz, ¿qué diría ahora mismo? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está fluyendo tu oración? ¿Está estancada? ¿Fluye? ¿Cómo está? En la oración podemos ver el estado de nuestra alma. Otro tipo de pregunta, es muy conectada a la anterior, es ¿cuál es la obra de Dios en ti en esta temporada? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué has notado? ¿Cuál es la invitación de Dios en este tiempo? ¿De qué te está hablando Dios? ¿Qué está susurrando tu oído? Ese es contenido de estas amistades espirituales. ¿Qué producen? Producen visión. Cuando me refiero a visión, me refiero a que no necesariamente una visión de que tengo una visión sobrenatural, no lo sé. Pero lo que me sucede muchas veces es que cuando yo empiezo a dejar a mi alma expresarse y hablar, y en esa conversación está Cristo. Y hay veces que me clarifico más yo al comentarlo que al pensarlo. Y hay espacio para mis pensamientos, para mi diario, para todo eso. Pero es en la conversación en donde de pronto sé lo que tengo que hacer. Generan ánimo, fortaleza para el camino. Salgo edificado. Cuando digo edificado, no es que sea intelectualmente otra palabra en griego. No. Salgo de ahí con ánimo, con deseos de amar a Dios, con deseo de seguir en este camino, con deseo de seguir adelante. También producen desafío. Me retan. Me llaman a ser más de lo que soy. No exigiéndome ser más, no condicionando el amor a ser más, pero haciéndome desear ser mejor. Celebración. Ah, con un amigo espiritual puedo alegrarme, celebrar, danzar, porque pude sobreponerme a ciertas cosas, o porque Dios hizo algo en mi vida maravilloso. A este amigo le puedo llamar y decir, imagínate lo que Dios acaba de hacer. He estado orando por esto, imagínate lo que Dios estaba haciendo. Esa celebración que necesito, que necesita mi alma, es mi amigo, el espacio en el que yo puedo expresarla, vivirla. El otro lado de aquel, de este lado es el lamento. Es con esa amistad espiritual en donde yo puedo ir y lamentarme y decir las cosas que me duelen como son y decir, Dios, ¿por qué estás sordo? Porque ese amigo espiritual no me va a juzgar y a condenar a decirme, tú estás mal, tu doctrina está mal, Dios no es sordo, Dios escucha. No necesito eso en ese momento. Necesito lamentarme. Necesito que alguien llore conmigo. Que alguien me permita gritar, lamentarme, llorar. No sé si les ha pasado. Tengo recuerdos hermosos de momentos así. Momentos en los que tanto dolor había en mí, que estaba tan incluso adormitado a mi propio dolor, que no fui consciente de mi dolor hasta que mientras hablaba de mi dolor vi las lágrimas en los ojos de mi amigo. Y aún hoy eso produce cierta emoción, porque ese amor es un amor real. Dios derramó mis lágrimas a través de mis amigos. Es increíble, ¿verdad? Dios es capaz de mostrarme mis lágrimas en los ojos de mi amigo espiritual. Confesión. Y esta palabra confesión no nos gusta. Le tememos, tenemos muchas opiniones acerca de la confesión y no quiero ir a la opinión. Lo único que quiero es recordarle que espacios de oscuridad, voy a utilizar la palabra de pecados no confesados, errores que no son expuestos a la luz, se convierten en cosas que dañan nuestro corazón, en cosas que crean espacios, fortalezas para mentiras, para vergüenza, para más pecado. Una enfermedad es como una pequeña infección en el alma y se convierte en un enemigo de mi alma. No el pecado en sí mismo, sino crea un espacio para que el enemigo de mi alma tome espacio. La confesión es un regalo de la gracia de Dios. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, yo la he tenido. En la que el pecado inconfesable, el pecado que no quiero, ya Dios lo sabe, es verdad, pero eso es puro justificación racional, ¿verdad? Porque yo siento mi alma diciéndome, tienes que decírselo a alguien, tienes que hablar a alguien, tienes que dejar entrar la luz a ese espacio en tu vida. Y no, y me resisto, y me puedo resistir años y décadas, ¿sí? Y el amor de Dios no está en juego. Dios no me ama menos. Dios me amó tanto al principio como me ama hoy. Pero mi alma está enferma. Y de pronto cuando encuentro la valentía, ¿a quién? Voy a un amigo espiritual. Y encuentro en ese amigo espiritual gracia. Todavía recuerdo específicamente mi propia caminata espiritual, momentos, especialmente un momento en donde escuché de un amigo espiritual palabras de decir, Dios te perdona y yo te perdono. Wow. No saben cuánto sana el alma. Esta frase es de un monje inglés, Alred de River Oaks. Qué felicidad, dice él, qué seguridad, qué alegría tener a alguien con quien te atreves a hablar en términos de igualdad. Alguien a quien no temes confesar tus fallas. Alguien a quien puedes dar a conocer sin rubor el progreso que has hecho en tu vida espiritual. Qué alegría, qué felicidad, qué seguridad. La gracia se encarna en su vida a través de la confesión. Estas dos líneas siento que debo decirlas. La confesión es una práctica espiritual. El contexto puede ser una amistad espiritual. Y en la práctica de la confesión, ustedes abren espacio a sus vidas para que la gracia se encarne y no sea solamente un concepto intelectual, sino encarnación de la obra de Dios en el corazón. Lo cual transforma. Recuerden, su alma está protegida a través de la confesión. Realmente es la protección de su alma. Es a través de proteger su alma. No abrir espacios en donde su alma se encuentre vulnerable al ataque del enemigo. Voy a terminar ahí y abrir un espacio para preguntas, comentarios. ¿Qué causa esperanza? ¿Qué causa resistencia? ¿Qué dudas tienen? Así que con las personas que están participando en la llamada de Zoom, pueden silenciar, quitar el silencio de sus micrófonos y hacer sus preguntas, sus comentarios. ¿Tienes alguna pregunta, Hernando?
A ver, yo me voy a atrever a decir algo. ¿Escuchan?
Te escuchamos.
Sí. Sí.
Adelante,
yo pienso,
Hernando,
que es tan... Yo, por ejemplo, es feo ponerse uno de ejemplo en primera persona, ¿no? Pero yo en mi caso particular me he dado cuenta que siempre he sido una persona, no sé si soy muy exigente o qué, pero he sido una persona de escasas amistades. Amistad, o sea, amigo en lo que en realidad es ser un amigo, ¿no? Lo que pasa es que hay unas palabras que ya han perdido tanto valor porque a cualquiera se le dice amigo, a cualquiera se le dice mi amor. Entonces, como que ese uso frecuente de esas palabras tan, tan profundas como que va perdiendo valor, ¿no? Entonces, yo pienso en este momento que lograr uno tener un amigo en realidad... en lo que en realidad eso significa, que uno pueda confiar en esa persona, que se pueda sentir respaldado por esa persona. Digamos, un amigo en el sentido, no digo yo, de qué me pueda dar a mí, ¿no? Sino estar en esa misma relación los dos. que el uno entienda sin necesidad de que el otro pida, bueno, este de pronto está necesitando un momento de compañía, quiere hablar, quiere ser escuchado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo que para mí es como muy difícil en esta sociedad tan consumista, de tanta hipocresía, que uno la ve en las mismas iglesias, el lograr hablar uno de tener un amigo espiritual, ¿no? No sé sí. si coincidan conmigo. Es una bendición y es, como decíamos al comienzo, es una amistad espiritual es algo sagrado, ¿no?
Regalo sagrado, así es.
Exactamente, entonces...
Sí. Y gracias, gracias por compartir, gracias por poner exactamente las palabras como son, las ideas, los sentimientos, Hernando. Es muy útil, creo que de alguna manera tú estás expresando, articulando cosas que están en el corazón de muchos de nosotros, ¿verdad? Y es respetable. Y ojo, fíjate que más allá de opiniones, porque hay muchas, la pregunta es, ¿cuál es el impacto de eso? ¿Cuál es el diseño de Dios para ti? Y yo siempre digo, en el contexto de faith walking, ¿verdad? Si mi vida y mi vida espiritual está funcionando perfectamente bien, de acuerdo a cómo debe funcionar, pues perfecto, ¿para qué cambiar? ¿Verdad? Pero si hay algo que no funciona y hay una invitación de Dios a explorar eso, no sé si sea ese tu caso, es ahí en donde más que una opinión, ¿verdad? Más que la opinión de la mayoría, lo que buscamos es la voz de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué te dice Dios a ti? Acuérdate, el amor de Dios no está en juego. El amor de Dios no está aquí juzgando y condenando. Es simplemente crear espacio, Señor. Está esto. ¿Qué dices tú acerca de eso? Y dejar ese espacio abierto para escuchar. No nos cambian las opiniones de las personas, aunque sean personas de la iglesia. Lo que nos transforma es la voz de Dios hablando a nuestra alma. Y es verdad, hay dificultad, es un regalo sagrado. Y también es verdad que Dios es el que quiere darnos los regalos sagrados también. ¿Verdad? Nos ha dado a su Hijo. Y también es verdad que buscamos y encontramos. Y también es verdad que hay veces que no buscamos porque no necesitamos. No sé en medio de todo ese espacio cómo es para ti, pero es útil pensar. Yo utilizo esto, es parte de trabajar en aprender a ver conciencia, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto? ¿Y cuál sería el impacto, verdad? ¿Cuál es el impacto de esto hoy? ¿Y cuál sería el impacto de aquello cambiando? Y en medio de eso, escuchar a Dios, ¿verdad? ¿Luz?
En el caso mío, he sido muy afortunada porque he tenido muy buenas amigos en Cristo y hermanos al mismo tiempo. Han sido muy poquitos en realidad, pero tengo una nomás, en realidad. Y a veces, en este tiempo de todo este proceso que llevamos con ustedes, es mirar, por ejemplo, para mí es un desafío que Jesús se convierta en mi mejor amigo. Porque muchas veces tenemos ese amigo incondicional que está todo el tiempo, pero nos acostumbramos a correr a ese amigo incondicional y muchas veces olvidamos que la principal fuente de amistad es Cristo. Y me ha costado en esta semana, he pasado por situaciones de confrontación, con todo este proceso de la parte espiritual, de la relación con Dios. Y que Jesús sea en ese lugar de amistad, el primer rincón, el primer lugar para ir a correr y contarle las cosas a Él. Pienso que eso es lo más difícil en la vida espiritual, que sea nuestra primera fuente de amistad para ir donde Él. Ya, pues el amigo que uno tiene incondicional, pues lo puede uno buscar. Está ahí, es condicional. Pero cuando uno tiene ese amigo de años que han sido apoyo y todo eso, muchas veces uno le cuesta. Y así me pasaban, y me ha pasado en este tiempo de que, no, primero, y como estamos trabajando esa parte de que Jesús sea nuestra primera fuente, claro, está la parte humana de que uno quisiera como escuchar la voz de un igual, de un ser humano, pero yo pienso que es también darnos como ese lugar, ¿no? Darnos esa oportunidad de que Jesús también quiere ser el primero y quiere ser la primera opción.
Sí.
No es fácil.
Sí. Muchas gracias por compartir, Luz. También creo que has dado voz a muchas preguntas o a preguntas de muchas personas o circunstancias y realidades. Y lo que te escucho decir es, sí, hay momentos en los que yo voy a amigos en lugar de ir a Jesús. El amigo toma el lugar de Jesús y creo que es muy, muy útil, ¿no? El reconocer parte de la idea de un amigo espiritual es ser nuestro compañero, ¿sí? Para ayudarnos a ir a Jesús. Al final del día, lo que esperamos es que cuando mi amigo espiritual viene a mí en medio de su necesidad y desea hablar, yo lo que hago es, sí, estar en este tiempo con él, recibirlo, pero lo que hago de alguna manera es tratar de apuntar, de señalar, de guiarlo, de preguntarlo, de caminar y con él y decir, ¿qué crees que Jesús está haciendo contigo? ¿Qué crees que Dios te está diciendo a través de eso? Fíjese qué hermoso regalo es el poder tener la encarnación de ese amor en una persona, ¿verdad? No le estoy hablando a la pared. En ver a los ojos de una persona a la que le estoy diciendo este dolor y me está respondiendo, pero que esa persona en lugar de darme su opinión, ¿verdad? Porque hay muchas opiniones, insisto, y no todas son muy positivas. Al final del día, yo como aquel amigo al cual viene otro amigo, pues, ¿de qué te sirve mi opinión? Lo que te sirve es mi gracia, es mi amor, es mi oración y es mi recordarte en ese momento que quien tiene las respuestas, quien tiene la verdadera consolación, el verdadero amor, es Cristo. Entonces el amigo se convierte en, como quien dice, en una flecha, ¿verdad? Pero es carne y hueso, es decir, es una persona que me ama, que me recibe, que me crea un espacio donde yo me siento amado, siento la realidad de ese amor, lo que me recuerda precisamente lo que tú estás diciendo, que hay un Dios que me ama, hay un Jesús que me llama a su amigo. Y de eso se trata la amistad espiritual. Es por eso que es tan compleja, tan única y tan diferente. No todos tenemos amigos, y ahí estoy plenamente de acuerdo. Es excelente idea para tratar de distinguir entre los dos. Todos tengo amigos en donde yo voy y les cuento todos mis rollos. Y al final del día lo que estoy haciendo es esperando que ellos me den una especie de respuesta, ¿verdad? ¿Qué respuesta me van a dar en ellos, verdad? Pero la amistad espiritual específicamente es a donde voy, pero donde voy es para una persona que pueda reflejar a Cristo en mí. No a través de decirme lo que Cristo me dice, sino a través de decirme, escucha a Cristo. Escuchemos juntos a Cristo. ¿Qué es lo que te está diciendo Cristo? ¿Sí? Creo que sea útil. ¿Alguien más? Pues bueno, creo que estamos a tiempo. Creo que hay muchas preguntas, ¿verdad? Y les animo a que las continúen haciendo. Y pues probablemente podemos continuar hablando de esto. Quiero terminar leyéndoles este pasaje, ¿verdad? Hay un John Donahue, es un poeta, ¿verdad? Especialmente él toma la tradición céltica en Irlanda. En fin, el punto es que él escribe un libro que se llama Anamkara, Amigo del Alma. Y hay una bendición de la amistad en este libro que quiero simplemente expresarla en voz alta como nuestra oración, ¿verdad? Como nuestro deseo, como nuestra bendición. Dice bendición de la amistad, ¿verdad? Que seas bendecido con buenos amigos. Que aprendas a ser un buen amigo para ti mismo. Que puedas viajar a ese lugar en tu alma donde hay amor, calidez, sentimiento y perdón. Que eso te cambie. Que esto te transfigure lo que es negativo, distante y frío en ti. Que esto te lleve a la verdadera pasión, a la comunión y a la afinidad de pertenencia. Que atesores a tus amigos. Que seas bueno con ellos y que estés allí para ellos. Y que ellos te traigan todas las bendiciones, los desafíos, la verdad y la luz que necesitas para tu viaje. Que nunca estés aislado. Que siempre estés en el suave nido de pertenencia con tu Anamkara, que es con tu amigo del alma. Que así sea, Señor. Que así sea para nosotros.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faith Walking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Que transformado yo seré.